En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. I got my head, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boobies, got my heart, got my soul, got my back, I got myself.
Estamos rematando el tiempo de opinión de este partidazo de 18 de julio antes de marcharnos al Tour de Francia. Pero algunas cosas que había que repasar. Por ejemplo, ¿sigues en Barcelona, Víctor Navarro?
Aquí estamos, sí.
Antes lo hemos tocado un poco ya por el asunto de lo de Joao Félix, porque es que al final tocaba hablar de ello, pero que me dices que el Barcelona está absolutamente tranquilo a pesar de lo que contó ayer Pedro Morata, del tema económico.
Sí, están tranquilos. Te quiero añadir de lo de Joao, que hace nada, un momento acaban de responder fuentes de presidencia a la cadena COPE diciendo que el mercado se hará largo y que no tiene nada a comentar sobre las palabras de Joao Félix, que ellos deben trabajar con discreción, dicen desde fuentes de presidencia del Barça.
Pues es la primera vez que lo hacen en los últimos años.
Ah, con lo de Bernardo Silva se ha filtrado
igual,
enseguida.
Igual cambian ahora.
Bueno, sí, por eso.
Oye, de todas maneras se agradece que sigan filtrando, que tengo que contar más cosas. Perdona, bueno, Víctor.
Lo que contaba ayer Pedro Morata, sí, ellos están tranquilos. Hoy les hemos preguntado directamente en el club a diversas fuentes. Admiten que tienen ese problema, pero están convencidos que lo van a resolver. Añaden también desde el Barça que en la primera jornada de Liga, el 13 de agosto en Getafe, estarán todos los jugadores inscritos, los que tienen que renovar, los nuevos contratos, los fichajes, y que Xavi va a tener a todos los jugadores a su disposición y que no ocurrirá como con Koundé, que el pasado verano, si recordáis, se perdió las primeras jornadas y estuvimos hasta finales de agosto con el tema de Koundé, si se podía inscribir o no. Dicen que no llegará ese momento, que es un problema que reconocen que tienen, pero que lo van a resolver, que están tranquilos.
Se está haciendo rogar lo de Romeu.
Sí, hoy lo querían hacer oficial, de hecho lo querían presentar esta misma tarde, pero no ha podido ser. Entre el Girona y el Barça quedaba, nada, unos flecos por firmar. Mañana será oficial, hoy nos decían desde el club también a la cadena COPE que mañana será oficial por la mañana. De hecho está previsto que acuda al entrenamiento que hay por la mañana, un entrenamiento a las 9 de la mañana, muy prontito, y luego se suba al avión y será presentado en Estados Unidos. El año pasado fue presentado Lewandowski en Miami, no fue presentado aquí, pues en el caso de Oriol Romeu será presentado en Estados Unidos. Se ha hecho oficial lo de Pablo Torre, que entraba dentro de esa macrooperación que han hecho ahí con el Girona.
Espero no pillarte, Víctor, es que me ha saltado ahí, de repente me ha surgido una duda. En el contrato de Gundogan hemos contado que hay una cláusula por la que si antes de que empiece el campeonato de Liga no está inscrito, no, se podría marchar.
En la de todos.
Sí, es en la de todos.
Vale.
Y llevan dos temporadas
haciéndolo. Aman tanto al Barça como yo, Félix, que ponen la cláusula como si
Esto, desde el Barça, cuando se empezó a conocer la situación económica, la delicada situación económica, y que tenían problemas para inscribir, desde el Barça remarcaban, sobre todo, que no se incidiera tanto en los medios de comunicación, porque luego a los jugadores y a los agentes de toda Europa les llegaba esa información, y al final tuvieron que poner todos los contratos, cada jugador que venía al Barça, había una cláusula que pone que si no le pueden inscribir, que queda libre, que puede marcharse, y lo hacían para la tranquilidad de los agentes, sobre todo.
¿A qué hora se va mañana?
A las 2 del mediodía salen, a la misma hora que Elena también, que se va para Los Ángeles. Son 12 horas de vuelo directo y mañana se van a las 2 del mediodía. De hecho, cuando salgan de la ciudad deportiva irán directos hacia la terminal del Prat.
Vale, o sea que mañana todavía hablamos contigo entonces.
Sí, mañana sí, porque llegará a las 3 de la mañana nuestras.
Vale, o sea que perfecto. Pues nada, hablaremos mañana contigo. Un abrazo, Víctor, ¿eh?
Un abrazo, Luis.
Ahora voy a preguntar enseguida por Sergio Canales. ¿Qué os parece lo que ha contado antes Oliva? Que se vaya a México, etcétera, etcétera. Pero futuro de Morata, Javi. No sé si es que lo están subastando por todos los equipos italianos o tiene las ideas claras Morata, pero hoy también se ha visto a su representante en las oficinas del Inter.
Se está subastando él, ¿no? Podemos decir, con su representante a la cabeza, Juanma López. Hace unas semanas contábamos que le apetecía, que le hacía ir a Italia, que la primera opción era el Milan. El Milan no llegó a un acuerdo con el Atlético de Madrid. Hay un pequeño tema ahí con la cláusula, que el Atleti dice que le dejaría salir por 20 millones. El entorno de Morata dice que la cláusula es algo más de 10 millones, casi 12. Entonces, en eso se están viendo todas las negociaciones. El Milan no llegaba a los 20 millones que pedía el Atlético de Madrid. A la Roma le gusta, pero la Roma no llega al sueldo que pide Álvaro Morata. Y las últimas dos reuniones han sido hoy con el Inter y también con la Juve. Con el Inter, a mí me dicen que es la última opción. la Roma y el Inter son las últimas opciones, pero bueno, todo puede dar vueltas, te hablo a día de hoy, y la Juve ya ha tenido dos etapas allí, las dos etapas han sido buenas para el jugador, así que hay una cosa que está clara, y es que Morata se quiere ir, y al Atleti parece que no le importa mucho.
¿Empiezas tú, Gato?
Bueno, sí, puedo que añadir, yo he tenido la oportunidad de hablar esta mañana con la gente que lleva a Álvaro. Estaban en Roma, que tuvieron una nueva reunión con la gente del Roma, porque a Mourinho le interesa mucho, pero luego me han dicho que por la tarde iban a ir a Milán, efectivamente a esa reunión con el Inter, y que iba a haber lío, porque Milán hay dos equipos que pretenden al futbolista. Con el Inter parece que está más por delante que el Milán, según me dicen a mí, y el mercado que se le avecina a Álvaro es volver otra vez al calcio italiano. Maravillas de este agente, Juanma López, que te puede gustar más o menos, pero la verdad es que está haciendo un negocio con, no solo para él, sino también para los clubes a los que los vende y le consigue dinero por este futbolista. Y a mí me ha dicho, dice, no descartes otra alternativa a la vía italiana y a la tentativa árabe, que es el Bayern de Múnich. Y dicho yo, Bayern de Múnich, dice, sí, porque el Bayern ha tenido ya dos calabazas por parte del Tottenham con el tema de Harry Kane, y es una opción que no se descarta, o sea que si un agente es capaz de abrirte todas esas puertas...
Si le mete al Bayern, de verdad, a Juanma López hay que hacerle ya...
Ya tiene estatua, ¿eh?
Una estatua. No, bueno, es un crack. Antes decías tú que estaban subastándole, lo que estabas trabajando.
Perdóname que vuelva a ser el hereje, pero tiene narices que a Morata lo quiera la Roma, el Inter, el Milan, el Bayern, y no lo quiera el Atlético.
¿El Atlético de Madrid? Sí. Sí, es rocambolesco. Yo siempre he defendido a Álvaro. A mí me parece que la Atleti de Madrid pierde a un futbolista que a lo mejor no le garantiza 20-25 goles, pero que le da mucho más a nivel solidario, y creo que es un futbolista que ha entendido lo que dijo en su momento Simeone, que ha entendido lo que es este club. Pero
yo creo que
la situación es la que hay, y a la Atleti de Madrid le hace falta dinero.
No le importa que se vaya, porque dejaría un buen dinero en caja, pero el que se quiere ir, evidentemente, es
pero
él.
No es tanto, ¿no?
Bueno, 20 millones para el Atleti es mucho 20, dinero.
20,
ha hecho
20 millones, no veremos si son 20 o son los 12, 13 de los que hablaba.
Con los casi 20 millones que ha sacado por Lodi con Condombia, se ha formado casi una defensa nueva. Entonces, para el Atleti, sí. 20 millones es un dineral.
Sí, pero Javi, ahí tienes que gastar la pasta. En un delantero te tienes que gastar la pasta.
Ahí te iba a decir que no es lo mismo fichar defensa que fichar delantero.
Para eso. Claro.
Vamos, algo sea, es un crack del mercado y te lo tengas todo tan trillado y encuentres una figura espectacular en un mercado.
Y el Atleti se puede equivocar, que tiene a Memphis, que estaba como un toro compartiendo vídeos de la NFL, que me hablaba Gato de él, y yo le veía que era una bestia, y ahora ha llegado, y hoy ha sido el primer entrenamiento con el grupo desde que empezó la pretemporada. Entonces, yo no sé, si fuera el Atleti y tuviera solo a Memphis, estaría preocupado.
Gracias, Javi.
Gracias.
Y os quería preguntar, insisto, por lo de Sergio Canales. Ya ha contado Oliva que está a punto prácticamente de marcharse a los Rayados de Monterrey de México. O sea, Canales, no sé, yo lo tengo un futbolista que tiene todavía muchísimo que dar. Es cierto que dejaría 10 millones en las arcas del Betis, que es dinero que necesita el Betis ahora, que él cobraría prácticamente el doble, que son 5 millones, que se dice fácil. Pero se me hace rarísimo Canales al Monterrey.
Ha dicho Oliva, y en su lógica tiene sentido, que salen ganando todos, el Betis porque ingresa esos 10 millones y el jugador porque cobra el doble. Yo creo que sale perdiendo la Liga y el fútbol español. O sea, sí. Estamos perdiendo, estamos descapitalizando, claro, de unos futbolistas, sí, sí.
Fuga de cerebro,
a un precio. No, fuga de talento, sí. Puro y duro. O sea, sí, a un precio ínfimo. Eso. O sea, que es que 10 millones, pues te habla realmente
te
de cuál es la situación de precariedad.
¿Para soltar a un futbolista de esa calidad? La necesidad que tiene el Betis.
Quisiera, es que están todos tiesos, yo creo.
Claro, recordar. Es la situación del fútbol español, que dices, bueno, quisiera que te lo quiten la Premier, vale, que te lo quiten los de Arabia Saudí, vale, pero... Sí, con todos los respetos, y en México se mueve mucho dinero, es verdad que es una liga pues que se mueve bastante dinero, igual de América del Sur y de Centroamérica, igual es la más potente económicamente hablando, sí. Pero claro, que te saquen jugadores ya a la Liga Española, pues es preocupante.
Quisiera recordar que mi amigo Andoni Zubizarreta ha estado de asesor de los Rayados durante un tiempo.
Bueno, claro, y Fernando Hierro es el director deportivo de Chivas de Guadalajara. O sea, que evidentemente son gente que conoce muy bien el fútbol español, claro. Pero a mí como síntoma me preocupa seriamente. O sea, que cuando Cristiano Ronaldo, que dice que la Liga ha perdido mucho fuelle y que la única liga ahora que en Europa tal es la Premier, pues yo estoy
también
de
dejó
acuerdo.
Que Arabia es mejor liga que la MLS. Le preguntaron por Messi,
lógico
que
lo diga.
Como Messi allí. No, hombre, por favor,
Arabia que lo diga. Eso es lógico que lo diga, pero lo otro yo creo que es sintomático y que ya... Es clarísimo, o sea, por mucho que queramos defender nuestro producto, por mucho que queramos a la Liga, desde que se han ido Cristiano y Messi, y ahora nuestros equipos, es que compiten en el campo porque realmente son muy buenos y seguramente sí. Se irá a Canales y veremos a Rodri y nos maravillará porque es un excelente futbolista, pero a mí me da mucha pena que Canales se vaya al fútbol español.
Está Cristina ahí despistada. Cristina, y si te pregunto por... ¿Tienes cositas o no?
Estaba leyendo a nuestros oyentes.
Sí, pero digo, ¿tienes algo o no tienes nada?
Sí.
Sí, tienes cositas, tienes cositas. Decimos adiós a esta gente y
la última vez. ¿Esta gente? ¿Pero qué es esta gente?
Voy a ver,
yo digo esta gente.
Al final acabaremos hablando de tus hijas, ya verás.
De esta gente solo digo de la que es mi gente. ¿Qué
narices? Ah, vale, sí, arréglalo ahora.
Y los oyentes, ¿qué dice Cristina?
Mira, Muni, nos hablan del tema Sergio Canales. Dice un oyente, únicamente me salen palabras de agradecimiento para Sergio Canales, el que se metió entre ceja y ceja a meter al Betis en Europa cuando nadie daba un duro por ello y lo consiguió, y el que se metió entre ceja y ceja a ganar la Copa del Rey y también lo consiguió, el jugador con más responsabilidad en estos años de crecimiento del club. Otro oyente dice, yo sigo pensando que si Morata quiere salir es porque en el Atleti ya tienen a un nuevo fichado. Otro dice, demasiados cambios en la carrera de Álvaro Morata, se nota que está muy mal asesorado, pero no tengo nada que reprocharle en el campo, se deja la piel en cada partido y eso es de agradecer, si se va, pues mucha suerte. Y por último, Muni, hablando también de Álvaro Morata, nos dice un oyente, si este muchacho se va, la verdad que me daría mucha pena, va a cumplir ya 31 años y en esta temporada ha rendido bastante bien, a veces desespera porque falla mucho, pero en el fondo le quiero, don Álvaro Morata.
Gracias, Cristina.
Gracias, Muni.
Y gracias, compañeros, gracias, gente, ¿eh? Perdón por decir gente, Jolín.
De nada, jefe.
Muni, llámanos como quieras. Jefe, de verdad, no te dejé.
Yo soy bueno, déjate, Elías.
Podría ser Banda.
A mí que me llame como quieras.
Un poquito de respeto.
Si no, Banda, ¿no te gusta más Banda?
Tribu.
Sí. Adiós, ese ya está registrado, ¿eh? Además por gente muy maja. Señores, que muchas gracias. Que el privilegiado soy yo por tener la oportunidad de estar aquí entre todos vosotros. Elías Israel, Jaime Huarte, Emilio Pérez de Roza, Juan Gato y Ciro López. Un abrazo a todos, ¿eh?
Abrazo.
Y al Tour de Francia. Se anunciaba que la crono de hoy, 22 kilómetros en la 16ª etapa, podía ser decisiva para la resolución del Tour de Francia, y si no lo ha sido, será porque Tadej Pogačar monte la Mundial de aquí al domingo. Pero lo que está claro es que hoy Jonas Vingegaard le ha dado una estocada brutal a la carrera. Alberto Arau, Francia, muy buenas.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
¿Por qué ha sido así, tal cual?
Sí, yo creo que hemos asistido a una exhibición extraordinaria, ¿eh? A mí me ha recordado aquellas cronos de Miguel Indurain en los 90 en la que metía auténticas minutadas a sus rivales porque le han dosado 1 minuto y 38 segundos a Tadej Pogačar, pero no significa esto que Pogačar haya hecho una mala crono, porque si tú miras lo que le ha metido, por ejemplo, a Wout van Aert, le ha metido 1:13 el ciclista esloveno, así que yo simplemente creo que hoy se ha sacado de las piernas una crono estratosférica a Jonas Vingegaard y ahora nos queda un escenario precioso, ¿eh? Porque Pogačar ya anunciado venganza y yo creo que tanto mañana en Courchevel como el sábado en Los Vosgos vamos a asistir a un espectáculo maravilloso.
Saludo al capitán Eric Frade. Hola, Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
Y también a Quique Iglesias. Hola, Quique.
Comandante, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Muy bien. Saludo, además, y le doy las gracias, porque sé que es un día complicado, al director del equipo de Emiratos, a José Fernández Machín, que es el director de Pogačar, de Tadej Pogačar. Hola, José, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Insisto en que te agradezco que estés porque no ha sido un día fácil para vosotros.
Bueno, pero no solo hay que estar en los momentos que se gana y que estamos todos contentos, sino también en los momentos complicados. Y creo que quizás es más importante dar la cara en los momentos malos que en los buenos que todos sabemos estar.
Y en eso te doy absolutamente la razón. Déjame que te pregunte así directamente de entrada. ¿El Tour está perdido?
No, absolutamente no. No lo creo. Mucho más complicado que esta mañana, sí, sin ninguna duda. Lo que está claro es que ha sido una diferencia no esperada. Ha sido casi un aplastamiento, por decirlo de una forma entendible y ¿por qué no?, clara. En la mejor de las opciones nos hubiese gustado poder meter un segundo por kilómetro. La peor era que nos metiese uno por kilómetro, muy mala, era 2 segundos, pero nos ha metido 5 segundos por kilómetro, que normalmente son tiempos que meten un super especialista a un escalador. Entonces, se ha metido a Tadej, que ha hecho segundo y que ha hecho números muy similares a los que hizo el año pasado ganando la crono, o hace 2 años ganando la quinta etapa de la crono, con lo cual son buenos números, pero no suficientes para llegar a la altura de Jonas, que ha estado hoy sublime, superior, infinitamente superior, y simplemente felicitar a Jonas y a Jumbo, que han sido superiores, y cuando alguien es superior a ti, lo único que puedes hacer es felicitarlo.
Por todo lo que me dices, José, entiendo que no ha habido ningún tipo de problema físico para Tadej, ¿no?
Que ha ido más lento que Jonas, el problema físico. No, ha hecho grandes números, y de hecho ha hecho segundo en la etapa, como bien habéis dicho. Es que no solo a Tadej, sino que a su compañero Van Aert, que es uno de los mejores especialistas a nivel mundial, le ha metido casi 3 minutos, ¿no? Todos han hecho 37 de media prácticamente desde el tercero hasta el 15, Tadej ha hecho 39 y él ha hecho más de 41. Entonces ha sido netamente superior. Ante esa superioridad, como te vuelvo a reiterar, solo se le puede dar la felicitación más absoluta de que han zarpazo no solo la etapa por la victoria, sino la clasificación general importante.
Para lo que viene por delante, José, ¿cómo está la cabeza de Pogačar después de lo de hoy?
A ver, está claro que es un golpe importante, no solo en lo a nivel de tiempo, sino a nivel psicológico y a nivel de... Y lo mismo que cuando consiguió Tadej meterle 24 segundos, 8 segundos, ir soltándole poco a poco, era un factor psicológico. Una diferencia de 1.38 es una diferencia muy importante, porque más los 10 segundos que tenía es 1:48. Entonces, es una diferencia muy importante y no te voy a decir que está con ganas de rabia y de todo. Eso va en el ADN de tanto de Tadej como del equipo. No pensamos en otra opción, no tenemos otra mentalidad que atacar, pero somos conscientes que quizás no con, como diría yo, con la boca grande cuando realmente te dan un zarpazo de tal magnitud. Pero mañana tenemos una etapa, mañana tenemos dos, el sábado tenemos otra etapa importante, y a partir de mañana vamos a pensar en mañana. Punto.
Les dejo ahora a los compañeros, pero te quiero hacer una más yo. Como juzgar a toro pasado es muy fácil, yo directamente te lo pregunto a ti, porque quiero saber tu opinión. ¿La estrategia de cambiar de bici en el repecho gordo la volveríais a repetir?
Fisiológicamente, biomecánicamente, que es lo que ha hecho realmente tanto los preparadores como la parte biomecánica, ganamos 17 segundos porque hemos hecho la récord, hemos hecho el entrenamiento y hemos hecho las dos pruebas, y ganamos 17 segundos porque acumula menos lactato con la bicicleta de carretera, y sobre todo porque la bicicleta carretera, y esto es un argumento que te voy a dar muy fácil, la bicicleta carretera pesa 2,3 kilos menos que la bicicleta de contrarreloj. Esos 2 kilos menos en un 9-10%, que era el kilómetro 800 más duro, y luego los casi 3 kilómetros 800 finales, que era el 5%, realmente te da un beneficio de 17 segundos. Pero es que, aunque hubiese sido 17 segundos...
beneficio neto, quiero decir, contando lo que perdéis, sí, en el cambio.
No, exacto, eso es, o sea, hay un beneficio entre cambio y no de 17 segundos, vale, porque cuando tú cambias la bicicleta en un repecho al 9%, paras de ir a 16 por hora, y entre el empujón que te dan y demás, lo que pierdes son aproximadamente 8 segundos, entre 8 y 9 segundos. Pero al recuperar, como te digo, esos 28 segundos, el beneficio es de 17 segundos como beneficio al cambio de bicicleta. Pero poco tiene que ver 17 segundos cuando te dan 1:38.
Claro, claro. Eri.
Adam James Machin, en el futuro de este Tour de Francia, en las etapas que quedan, ¿va a funcionar como un gregario o como un tercero en la general?
A ver, no podemos tampoco por un día cambiar los planteamientos. Tenemos a Tadej Pogačar, que es el número uno del mundo. Independientemente de que gane o no gane el Tour, es el número uno del mundo. Es un corredor que cada participación que tiene se suma por victorias. Cuando Adam vino aquí, se habla claro con todos los corredores, porque yo no tengo ni la firma ni el dinero, tengo la palabra. Y cuando vienen aquí los corredores, siempre hablo del plan deportivo que tienen cada uno. Y con Adam se habló muy claro: tú vas a tener tu espacio deportivo en esta carrera, y cuando corra Tadej, sobre todo el Tour de Francia, se corre para Tadej. Y en eso he sido totalmente honesto con él y con el resto. Y todos tienen sus oportunidades, las mismas que va a tener Ayuso, y las mismas que ha tenido Almeida, y las mismas que tienen el resto de corredores. Y ese planteamiento no lo va a cambiar porque una carrera se pueda perder, porque si no, no tendríamos corredores tan importantes, y sobre todo no tendría esa confianza que tengo en ellos para darles el 120% de mí, de lo mejor de mí, porque siempre les voy a pedir el 120% a ellos.
Es que en tus manos, con la avería, bendita avería que sé que tienes, a 9 minutos del amarillo, creo que puede ser una carta muy importante. Lo decía más que nada por eso. Lo otro más o menos lo tenía claro.
Seguramente por Jonas pueda ser una buena opción. Pero el problema es que hay una pelea apenas con 5 segundos con Carlos Rodríguez y demás, y quien no le va a dejar mover más el resto.
Quique.
Ostras, mañana tenemos que esperar a poner la televisión a las 2, que la pondremos igual, ¿eh? Porque a lo mejor se lanza Pogačar a reventarlo todo a 80 de meta y que salga el sol por donde sea, ¿o eso es imposible?
Bueno, nunca es imposible con un corredor como tal, pero vamos a intentar hacer las cosas de la manera más coherente posible, porque en estos momentos, hasta ayer, habían 2 corredores por encima del resto, que eran Jonas Tadej, Tadej Jonas. En estos momentos Jonas está un paso por encima, por lo que ha demostrado hoy. Pero lo mismo que Tadej en Marie-Blanc perdió 1:04 y Tadej ha ido recortándole poco a poco, el resto de etapas, todo pasa porque Tadej tenga un gran día y el otro, en este caso Jonas, no lo tenga tan excepcional. Pero vamos a ser optimistas, nunca me he rendido antes de salir.
Arauz.
Josean, tanto el año pasado cuando perdisteis el Tour con Vingegaard como después de esta crono, he leído a varios periodistas, a varios expertos que dicen que quizá Tadej tenga que replantearse su temporada según está estructurada, es decir, que quizá el dar tantas exhibiciones en las clásicas y a principio de temporada puede penalizarle a la hora de pelear el Tour de Francia. ¿Tú lo ves así y os planteáis cambiar de hoja de ruta en el futuro?
No lo veo así por una sencilla razón, porque estoy convencido que los días de competición que ha afrontado Tadej en confronto, por decirte de una forma, con Jonas Vingegaard, son menos inclusive que Jonas Vingegaard. Si hubiese ganado, hubiese sido un planteamiento ideal, perfecto, y hoy no deja ser una opinión, y respeto todas las opiniones.
Compañeros, si os parece, si no tenéis nada más, dejamos a Josean que descanse y que prepare la estrategia para mañana, que será complicado. ¿Parece?
Habla muy bien, podría ser comentarista si no fuera director de uno de los mejores equipos del mundo.
De vez en cuando alguno de la COPE me lo propone y todo. Sí.
Te propondría tantas cosas.
Bueno, no va a ser esto dos rombos que no. No te pongas cariñoso, que sé que, me quieres mucho.
Hasta cierto punto. Josean, mucha suerte para mañana, ¿eh?
Un abrazo a todos. Gracias.
Un abrazo también para ti. Para Josean Fernández Machín, el director del equipo de los Emiratos, el director de Tadej Pogačar, que ha sido el gran derrotado en el día de hoy, pero ya habéis visto que mañana se plantea batalla, pero eso sí, ha sido muy sincero, ¿eh? Ha sido victoria por aplastamiento textual. Sí.
Y al hilo de esto que decía Alberto Arauz, definía Pereiro a Vingegaard como un psicópata del Tour de Francia, que para ganar el Tour de Francia hay que tener un punto psicópata, entre comillas, por supuesto, la palabra que utilizó, pero hablábamos de cuando ganaba Alberto Contador, bueno, lo de Armstrong ya ni te cuento, porque está borrado del palmarés, no es ni comparable, pero Contador es que era eso, Contador era una persona más o menos afable, normal, de pinto y tal, que se convertía en auténtico loco, y que regateaba todos los esfuerzos posibles fuera de la competición para que ese gramo de fuerza estuviera dispuesto sobre la bicicleta. Vingegaard lo que es un focalizado en el Tour de Francia. Puede que tenga hasta más días de competición que Pogačar, pero Vingegaard es un focalizado en el Tour de Francia, que ha ido haciendo una preparación en la que ha ido ganando cosas, pero siempre poniendo el foco en el Tour de Francia. Pogačar es otro tipo de ciclista, de persona que comunica diferente, que transmite diferente, que gana diferente y, si me apuras, hasta pierde diferente que Jonas Vingegaard.
Muni, yo creo que nos estamos dando cuenta de una cosa, y yo lo hacía esta reflexión en la primera etapa de los Pirineos cuando Vingegaard le endosó 1 minuto y pico a Pogačar. Yo creo que Pogačar es el mejor ciclista del mundo por todo lo que hace, por cómo lo hace, porque desde el primer minuto de la temporada gana arrasando, pero creo que nos empezamos a dar cuenta de que quizá Jonas Vingegaard es el mejor vueltómano del mundo, porque el año pasado le ganó y le ganó bien, y este año tiene pinta de que va a pasar lo mismo. Quique lo ha dicho varias veces en la retransmisión. Para mí hoy ha sentenciado el Tour de Francia, porque yo creo que ahora controlar los ataques de Pogačar le va a ser relativamente sencillo. Ojalá me equivoque, porque eso querría decir que vamos a ver mucho espectáculo, pero yo creo que Vingegaard, tal y como se ha mostrado hoy, no se le escapa este Tour de Francia ni de broma.
Quique, yo, como decía antes Arauz, yo no recuerdo nada igual en una crono desde Indurain y Luxemburgo. Lo último que me impresionó tanto fue cómo le ganó precisamente Pogačar a Roglic aquel Tour de Francia, pero
sí,
es que ha sido brutal.
Esas cronos de Indurain, ¿no? El tirano de Bergerac, que tituló el Marca, ¿no?
Sí.
En Bergerac, bueno, en fin, mañana veremos la sentencia final, si no pasa nada extraño. Col de la Loz es, para mí, he estado allí, uno de los puertos más duros que he visto en mi vida, más de 2.300 metros de altitud y a un pequeño descenso hasta la cima de Courchevel, y mañana, pues, si le da la gana, volverá a rematar, porque el esfuerzo anímico que ha hecho hoy o que tiene que estar haciendo hoy Pogačar para no hundirse, mañana pasa factura,
¿Pensáis así vosotros?
Hombre, es que es un golpe gordo después de dos sopapos. O sea, para Pogačar fueron dos sopapos entrar con él a rueda en las etapas anteriores, en los desafíos de montaña anteriores, y lo había sido un cacharrazo en toda la mandíbula. Entonces, hay que ver cómo se repone de eso el esloveno, que tenía hasta mala pinta cuando estaba en la parte final de la crono y se sabían ya las diferencias. O sea, estaba súper desencajado. Pero bueno, mañana es otro día, habrá que ver.
Sí. He visto una foto, Eric, comparando lo que decíamos en la retransmisión, la imagen de Roglic en la Planche de Belfield en el año 2020 con la de Pogačar hoy, y es verdad, estaba desfigurado, no tenía esa cara que suele tener Tadej Pogačar. También te digo una cosa, Muni, si alguien tiene la moral y el cerebro y el carácter a prueba de bombas, es Pogačar. Lo que creo que le van a faltar son piernas, pero que lo va a intentar de todas las maneras posibles, desde lejos, desde cerca, para arriba o para abajo, eso lo tengo claro. Lo que pasa es que yo creo que hoy venga le ha enseñado que es superior, y contra eso poco se puede hacer, porque el año pasado también lo intentó de todas las maneras y no pudo ser, así que yo creo que Vingegaard le tiene comida la moral y la partida en el Tour de Francia.
Déjame que escuchemos un instante a Carlos Rodríguez, nuestro Carlos Rodríguez.
Sí, bueno, la verdad es que la sensación ha sido bastante buena al principio, pero al final se me ha hecho eterno y ahí ha sido donde he perdido todo el tiempo, pero bueno, estamos todavía ahí en la pelea, que es lo importante, y con suerte mañana será un día mejor.
A ver, Eri, ¿no? Porque ha peleado como un jabato hoy en la crono, ha perdido muy poquito con respecto a Dan Yates, y si Yates tiene que sacrificarse, como ha dicho José, por su líder de equipo, que es Pogačar, pues la esperanza sigue ahí, ¿no? De coger podio.
Sí, hombre, sí, ahí está la historia. Son 5 segundos los que tiene ahora de pérdida en la general Carlito Rodríguez. En la crono, la verdad que estaba aguantando bastante bien y se deshizo en la parte final, desde el alto, precisamente, hasta la línea de meta, donde la carretera no paraba de picar hacia arriba. Y bueno, no me parece que sea una señal de que Carlos Rodríguez esté en agotamiento. Mañana se verá. Si es que esto
tendrá que sacrificarse Adam, compañeros, si Pogačar no le dice, oye tú, colega, déjate de sacrificarte por mí, que yo
defiende
no
ando. Defiende lo tuyo, sí.
Defiende lo tuyo, y porque además Pogačar un loco no es. Y yo creo que es plenamente consciente de que Yates necesita también ese tercer puesto.
No es un loco, aunque a veces lo parezca.
Sí, yo he salido contentísimo de la crono, Muni, yo se lo decía a Eri y a Quique en la retransmisión, a mí me daba mucho miedo Adam Yates, es un gran contrarrelojista, las rampas le iban de maravilla y yo pensaba que le iba a meter todavía más placa a Carlos Rodríguez. 5 segunditos son muy pocos, Adam Yates en algún momento tiene que colaborar para Pogačar, es verdad que si Pogačar lo ve todo perdido, quizá goce de algo de libertad, pero Carlos está muy bien de cabeza, es fondista, pese a su juventud, y yo soy optimista, yo le veo en el podio de París.
Lo de mañana promete, y mucho, así que estoy ansioso, porque lleguen las 4 y escucharos en la retransmisión en COPE más, el Tour en COPE. Compañeros, un abrazo, ¿eh?
Abrazo.
Adiós,
fuerte.
Buenas noches. Mañana.
Y ahora, la entrevista del verano. Y en el capítulo de hoy, de este TER del verano, o mini entrevista del verano, Santi Cañizares. Hola Santi, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Yo muy bien, ¿y tú?
Pues yo estoy aquí también bien. Yo nunca me quejo, así que normalmente digo que estoy bien.
No, además, es que tu tono de voz de toda la vida, ya cuando eras futbolista, denotas siempre tranquilidad, seguridad...
Bueno, pero ese es el tono solo.
Es el tono solo, ¿no? La procesión va por dentro.
No, pero sí que es verdad que con el paso de los años y las experiencias que uno vive, pues empieza a disfrutar de cosas más pequeñas y a relajarse mucho, ya que le afecten las cosas lo menos posible, ¿eh? Y aprende un poco a vivir mejor, ¿no? Porque sí que hay una época, sí que yo tuve una época, por ejemplo, donde, bueno, pues era un poco ambicioso en todos los sentidos y todo me parecía poco, ¿no? Y me di cuenta que lo importante es estar tranquilo y poder tomarse una cerveza de vez en cuando, A veces eso es una delicia, ¿no?
Sí, señor. Totalmente de acuerdo contigo y con tu filosofía de vida. Oye, la primera es directa. ¿Qué es el verano? ¿Qué representa el verano para Santi Cañizares?
Pues el verano representa, a ver, primero un cambio de temperatura al cual me cuesta acoplarme porque el calor no lo llevo demasiado bien. Y segundo...
Escucha, pues no será porque no vienes de un sitio donde naciste, en un sitio donde no hace calor.
Sí, bueno,
Puerto Llano.
Bueno, es que hace calor en casi toda España en verano, ¿no? Pero sí, en Puerto Llano se funden las cosas, como las reyes fuera de casa. Y luego, pues, tiene que ver mucho con la crianza de los niños, ¿no? Porque en verano no hay colegios. Entonces, yo que disfruto de ellos una quincena de julio y una quincena de agosto, pues lo que pretendo es que sobre todo esos días ellos se lo pasen bien y tengan las menos necesidades posibles de su padre, ¿no? Es decir, que estén entretenidos, que tengan actividades y que en definitiva, pues de esa forma yo también descanso un poco, ¿no? Porque si no es imposible descansar.
Sí, sí, sí.
Entonces, para mí hay dos etapas claras, una cuando tengo a la chiquillería y otra cuando ya pues estoy yo solo, o en definitiva, pues con mis cosas, ¿no?
El día que se acaban las clases, muchos decimos, comienza el Tetris. ¿Qué hago con los niños? ¿Dónde los ubico cada día? En fin,
bueno,
esas cosas que tenemos los padres.
A mí me gusta porque yo tengo muchos hijos, ¿no? Tengo 7 hijos y en definitiva, pues siempre he disfrutado de ellos, sobre todo en verano, que es cuando he podido estar más tiempo con ellos. Pero sí que es verdad, pues que si no te organizas bien, y si no hay, bueno, una orden de una línea de ruta, pues es verdad que a veces se te puede amontonar el problema, ¿no?
Ni que lo digas. Santi, ¿eres mar de playa o mar de montaña?
Yo soy más de montaña, siempre. Wow. He sido más de campo que de arena. Es verdad que cuando están con los niños, pues reclaman el mar, y entonces pues lo busco con ellos, pero cuando puedo elegir yo, elijo estar en la montaña y elijo alejarme de donde hay mucho bullicio y donde hay mucha gente. Es donde más disfruto y más me relajo y más tranquilo estoy, cuando siento que las personas que me rodean son íntimas, son personas habituales y no tengo que compartir demasiado con el resto, ¿no? Ir a una playa que está llena de gente, chiringuitos y demás, que tienes que esperar para comer y demás, yo eso lo odio, ¿no? Y entonces, pues cuando me voy, por ejemplo, a la montaña tranquilamente y allí, pues cuando tengo hambre como y cuando tengo sueño duermo, pues eso es para mí la felicidad. No tengo por qué tener horarios ni nada, ¿no? Un frigorífico lleno y ya está.
¿Tienes algún lugar fetiche en la montaña? ¿Algún sitio donde te gusta ir especialmente, donde vas habitualmente?
No, bueno, desde 2009 compré una finca pues aquí en la Comunidad Valenciana y en definitiva pues eso es montaña, ¿no? Bueno, más montaña que hay no hay en ningún lado, ¿no? Aunque parezca mentira, la Comunidad Valenciana tiene muchas zonas montañosas y muchos rincones de intimidad y poco poblados. Y yo elegí uno de esos, que además, por cierto, están todos muy baratos, porque aquí se cotiza poco ese tipo de propiedades, a la diferencia del resto de España, y es uno de los motivos por el cual pude acceder a ellos. Y entonces pues paso ahí mucho tiempo, tranquilamente, con mis animales, con la gente que sé que le apetece estar allí.
¿Las vacaciones o el viaje de verano que más recuerdas o que recuerdas con más cariño?
Hombre, yo creo que en la niñez, ¿no? Cuando íbamos todos en el Renault 8 de mi padre, que todavía no sé cómo lo conseguíamos, que iba mi padre, mi madre adelante, mi abuela y tres, yo creo que los cuatro no llegamos a ir, somos cuatro hermanos, tres hermanos atrás y mi abuela. Y entonces mi padre ponía la vaca arriba y arriba llevábamos las maletas. Y ponía, y el R8 era motor trasero, ¿no? El Renault 8, y ponía adelante, adelante había un poco también de maletero. Pero no logro entender cómo físicamente era posible ese viaje, por ejemplo, desde Puerto Llano a Benidorm. Pero el caso es que lo hacíamos.
Y sin aire acondicionado.
Bueno, aire acondicionado, eso era, aquí el tema estaba en que uno tenía que ir encima de la abuela. Vamos sí. A empezar por ahí, ¿no? O sea, que el aire acondicionado pues sea la ventanilla abajo y ya está, y parando a echar agua al radiador porque había temperaturas de 40 grados y el coche no eran los coches de ahora, entonces estaban, había que refrigerarlos y por agua, eran refrigerados por agua, y por lo tanto pues había que darles un poquito de cariño para que pudieran llegar y de esa forma no quedarnos en mitad del camino.
Yo lo he vivido en un 127, ¿eh? El tuyo era un Renault 8, el mío era un
127. Yo el primer coche que yo tuve, ya en el Real Madrid, con 19 años siendo tercer portero, fue un Seat 127 que heredé de mi abuelo. Yo me acuerdo que no sé por qué olía mucho a gasolina, algo le debía pasar. Y un día, Tendillo, joven.
Miguel Tendillo, sí, señor.
Miguel Tendillo me dijo, oye, ¿me bajas un momento ahí a la Castellana y tal? Digo, sí, porque voy para abajo. Y entonces cuando se montó y empezó a oler a gasolina, Tendillo, que era muy gracioso, empezó a abrir las ventanillas. Y empezó a decir, esto es un coche bomba, iba diciendo por la Castellana.
Menuda época tener para cuidado, decir eso, ¿eh? Menuda época.
Tener cuidado que esto es un coche bomba. Y no, nunca supe por qué olía tanto a gasolina. Alguna cosa debería de fallar.
A mí me gustaba cuando mi padre echaba gasolina en el 127. Yo me asomaba por el triangulito este que había atrás, en la parte de atrás que se abría, en la parte de la ventanilla. Y me gustaba oler aquello. Y me cago en la leche. Y luego ya cuando te dicen, no, esto es malo. No, malo.
Pues en el 127 mío lo olías conduciendo.
Sí. Oye, no, tú por tu época de futbolista, Santi, has estado acostumbrado mucho tiempo a irte de vacaciones en el mes de junio, ¿no?
Sí, o no irme de vacaciones.
O no irte de vacaciones también.
Claro, a mí cuando coincidía mundiales, Eurocopas, claro, con alguna pretemporada así un poco exigente, pues no me iba de vacaciones. Por ejemplo, cuando cambié en el Mundial 94, que yo firmo por el Real Madrid, del Celta al Real Madrid, y hay un nuevo proyecto con Valdano y demás, pues Valdano, por ejemplo, dice, bueno, el que quiera se puede ir de vacaciones, 2 semanas, pero esto arranca ya. Entonces, lo que no teníamos el puesto de seguro, pues nos pusimos a entrenar, cosa que fue un error, porque al final, sin el descanso, el cuerpo, lo que no puede es meterle otra carga de trabajo encima, y en la pretemporada, pues estás en inferioridad con respecto a tus compañeros, ¿no? Y no me salió bien. Y luego, también en el 98, por ejemplo, en el Mundial de Francia, que yo lo que había era en ese momento firmado por el Valencia, el Valencia trataba de clasificarse a través de la Copa Intertoto a la
Intertoto
en la UEFA, y que lo conseguimos.
Sí.
Pero yo fui a acabar el último partido en Francia con la selección y ser presentado como jugador del Valencia esa semana y ponerme a entrenar. Es verdad que luego, bueno, me acuerdo que me dieron una semana en el mes de agosto, pero ha habido años que no he tenido vacaciones, otros años he tenido un par de semanas, y siendo jugador, pues yo creo que las vacaciones más importantes habrán sido 4 semanas.
Me has contado de lo de los veranos de chaval, los viajes en el Renault 8, pero ¿dónde ibas de vacaciones cuando eras pequeño? ¿Qué recuerdos tienes? ¿Algo bonito de entonces?
Íbamos a Benidorm.
A Benidorm, me acuerdo que
a mi padre le gustaba Benidorm. Una vez fuimos a Torremolinos, me gustó menos. Pero íbamos a Benidorm siempre íbamos a Benidorm. Ese era el en los años que mi padre y mi madre se podían permitir ir de vacaciones, porque no todos los años pudimos, y sobre todo ya cuando fuimos 4 hermanos ya nunca pudimos, era a Benidorm, ¿no? Yo por eso, bueno, mi madre le gusta mucho el mar, por eso como en aquella época yo me di cuenta lo que significaba para ella después de, porque mi madre era ama de casa fuera del horario laboral, pero abría una tienda a las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, o sea, trabajaba en el tiempo que no dormía, ¿no? Y mi padre lo mismo, mi padre era funcionario del ayuntamiento por la mañana y luego por la tarde tenía un club de judo, ¿no? Era profesor de judo.
Entonces, como que no paraba en ninguno.
Claro, en mi casa he visto trabajar como animales a mi padre y a mi madre, con la desgracia de no todos los años poder irse de vacaciones, tener que quedarnos allí en el pueblo, ¿no? Entonces yo, una de las primeras cosas que hice con mi primer dinero que gané, pues fue comprar un pequeño apartamento, me acuerdo que en Santa Pola, en el Gran Alacant.
Sí, uno de esos sitios donde,
claro,
donde se regalaban los apartamentos del 1-2-3, por ejemplo.
Efectivamente. Pues lo primero que, de las primeras inversiones que hice, fue comprar un apartamento a mis padres para que pudiera ir a la playa.
Qué bonito.
Ya cuando les diera la gana, ¿no? Y lo aprovecharon mucho, y hoy es el día que ya aquello lo vendimos y tienen un apartamento en Valencia, también en la playa, pequeñito, pero también al lado de la playa, y es algo pues que bueno, pues gracias al fútbol ellos han podido disfrutarlo.
Qué chulo, qué historia bonita, Santi. A ver, te pregunto cosas sueltas así. ¿Una canción, alguna canción de verano que te guste especialmente o que te suene a verano?
Ay, que no sé, ya me pillas. Yo con
tú has mamado para... mucho Georgie Dan, esa
no,
época.
Es que, no, no, aunque sí, lo he mamado, lo he escuchado, claro. Pero a ver, yo es que ¿sabes qué pasa? Que yo a mí con la música se me para el reloj. Yo creo que la mejor música ya está hecha.
¿Dónde te quedaste? ¿Qué es lo que te mola?
Entonces, pues me quedé ahí pues en los 80, en los 90, en esos grupos legendarios, pues que algunos de ellos han muerto ya, ¿no? Como Freddie Mercury.
Bueno, para mí
Michael
más grande.
Michael Jackson, para mí Freddie Mercury y Michael Jackson pues son dos tipos que ahora los que hacen ruido no tienen nada que ver con eso, no tienen nada que ver. O sea,
pero luego nos llaman antiguos,
claro,
decimos que a lo mejor es aquello.
Yo estuve corriendo rallies durante 10 años sí. y cuando me ponía a correr en el Campeonato de España, pues claro, había gente que venía, corría todo desde los 3 años estaban subidos en un car. Entonces, íbamos en coche todos, pero ellos hacían un deporte y yo otro. Pues esto es lo mismo, ¿no? Escuchas la música de Freddie Mercury, por ejemplo, y de Michael Jackson, y luego escuchas otra música. Dices, es música las dos cosas, pero son dos cosas distintas.
Suenan distintos, sí. Oye, sí. Una bebida de verano. ¿Cuál es tu bebida?
La cerveza. A mí la cerveza me gusta, en invierno, en verano y a todas horas. Sí, es verdad. Me parece
¿Eres una, de probar una... y decir, voy a también al artesanal o eres siempre de cerveza rubia,
no,
clarita?
No, una cerveza normal y corriente. Normal, aparte en España tenemos muy, muy buen agua, con lo cual hay muy buena cerveza siempre. Uh-huh. Y eso significa pues que no tienes ningún problema pues para que, bueno, cualquier cerveza, pero vamos, en España hay marcas de cerveza, Estrella Galicia, Alhambra, pero vamos a ver, que no tenemos problema ninguno.
Estamos haciendo caja, que lo sepa todo el mundo.
No, es verdad que no. Pero vamos, que si me quieren mandar unas cajas, lo agradezco. Caja no estamos haciendo, pero algunas cajas doy mi dirección rápido.
Me apunto.
Pero quiero decirte que no hay por qué recurrir afuera de nuestras fronteras para beber una buena cerveza, desde mi punto de vista, ¿no?
Comida de verano, Santi.
La comida de verano para mí es un arroz con marisco. Un arroz a banda, un arroz con marisco pelado, un arroz del señoret.
El señoret, sí, todo peladito.
En Valencia para mí es una comida fantástica.
¿El negro también?
También. Me gusta más el señoret, pero también, por supuesto que sí. Y yo que también he veraneado muchas veces en Galicia, pues ahí ya tienes un problema gordo para elegir, porque eso es una delicia. Ir a Galicia en verano es absolutamente recomendable para todo el mundo. Y sobre todo a la hora de comer agradeces haber hecho los kilómetros que tocan hasta llegar hasta allí.
Ahora que dices eso, ¿algo que lleves siempre en la maleta cuando viajas?
El cargador del móvil y el neceser. O sea, todo lo demás es prescindible, pero si no llevo mis cosas de aseo y el cargador del móvil estoy mal.
De aseo en general, además, tú eres un tío coqueto, lo has sido siempre.
Bueno, hombre, fíjate que me perdí un mundial por echarme colonia, con eso te digo todo. O sea, a ver quién viene y lo supera.
Está bien que lo saques tú, está bien que lo saques.
Claro,
tú.
A ver quién supera eso.
Además, eres consciente de que mucha gente no se creía que había sido por eso.
No, ni se creía, ni se sigue creyendo.
Y sigue no creyendo.
Pero bueno, ya está, ¿qué le vamos a hacer?
Vale.
¿Qué vamos a hacer?
Bueno, ¿eres mucho de hacer fotos?
No me gustan las fotos.
¿Eres más de vivir el momento o es que te aburre?
Me gusta ver las fotos de fotos a lo mejor de mis familiares que me enseñan fotos. Mira, cuando éramos no sé qué, cuando tal cual. Me gusta verlas, pero yo hacerlas no me gusta. O sea, yo puedo estar todo el verano sin usar la cámara del móvil.
Bueno, y como estamos terminando ya, viene la pregunta estrella, Santi. ¿Alguna vez has hecho o harías nudismo?
No. Sí, bueno, a ver, he hecho nudismo yo solo. No, cuando estoy en mi finca, pues estoy en... Puede ser que esté en pelotas. Pero no he hecho nudismo en público.
Puede ser. Lo deja caer.
Puede ser. Si no hay nadie, puede ser que esté en pelotas.
¿Está aquello cerradito? ¿Lo tiene bien vallado, bien cerrado o cómo está?
Sí, nada. Aparte, sobre todo, porque hay muchos kilómetros a la redonda, no hay seres humanos en ese momento. O sea que aunque no esté cerrado, no hay problema.
Pero en playa no, ¿no?
No, en playa no. Vale. No, jamás.
¿Por recato o por convicción o...?
Nah, porque no sé, es que ni no lo he planteado nunca, no me ha gustado, o sea, yo soy un poco, no, es verdad, soy un poco, protejo un poco mi intimidad, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la última que me queda, la última intimidad es esa.
Me parece muy bien. Bueno, Santi, te dejo, volverás después de las vacaciones, ¿no?
Bueno, ¿a dónde? ¿A la radio?
Sí.
Pero si yo me voy aquí con el aparato.
Te bajo en el aparato para cuando sea.
Claro, y a mí me llaman, oye, esta noche puedes entrar. Digo, que sí, hombre, que sí, voy a llamarme cuando queráis. O sea, que sigo trabajando. O dicho de otra forma, trabajar en la radio, trabajar en la COPE, pues es tal satisfacción que no lo considero trabajo.
Eso me lo dice también más de uno. Santi, un abrazo muy grande, que sigas disfrutando, ¿eh?
Otro para todos. Otro para todos. Hasta luego.
Pues hasta aquí este partidazo de martes 18 de julio. Si os apetece, mañana más, a la misma hora y en el mismo sitio. Ahora, la noche de COPE. Que la radio os acompañe. Gracias por estar ahí, de corazón.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.